Rugby. Rugby.
Bueno, contábamos en los títulos que íbamos a charlar con alguien importante que tiene que ver con el rugby de la región. Yo decía a nivel local, nacional, internacional, como más quieran llamarlo. Hoy tiene el puesto de gerente de alto rendimiento de Sudamérica Rugby y además es consultor de World Rugby.
World
también,
Rugby, ¿eh? Para esta parte del continente, sí, señor. Portugal y España.
Mucho título, muy bien ganado.
Un crack.
Pero el tipo, ya como persona no hace falta ningún, como es, no hace falta ningún título. Es el señor Daniel Wurcade, que lo tenemos en línea. Wow, querido Juan Piberar y Licho Lea, te saludan. Buenas tardes, ¿cómo va?
Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bueno, como siempre, gracias por atendernos, Wow, cuando te molestamos, ¿eh?
Ah, por favor.
¿Estás cerquita nuestro? ¿Estás en Santa Fe? Sí.
Sí, estamos en Santa Fe con la Academia de Sudamérica. De Sudamérica.
Sí, muy bien ahí. ¿Hace calor, no hace calor? Igual vos estás acostumbrado.
Sí, venir de Tucumán no hace nada. Pero hoy está nublado y está incluso un poquito lloviendo. Pero ayer y anteayer fue tremendo, tremendo el calor que hizo. Pero bueno, todo bien.
Bueno, la idea un poco de la charla, querido Hugo, es analizar un poco este 2023 que se está terminando. Ya tu mirada está puesta en el año próximo, como siempre, adelantándote. Hoy por ejemplo, vimos el fixture del Super Rugby América, que realmente cada temporada nos ilusiona, cada vez está mejor, cada vez está más lindo. Bueno, y eso todo trabajo de ustedes y el resto lo componen. Pero bueno, un poco te pido eso, que me hagas un balance de lo que ha sido este 2023 para vos, desde las distintas historias, con lo que fue para Sudamérica, haber estado en un mundial, la ayuda para World Rugby, lo que pasa con Portugal, que es un lugar que crece mucho, ahora la ayuda también a España. Digo, contá un poco para una especie de balance para este 2023.
Sí. Bueno, como bien dijiste, el resumen es largo, ¿no?
Sí, sí.
Empezamos con el Super Rugby América del primer semestre del año. La verdad que muy contentos con el torneo, pero por el nivel de juego. Y sobre todo considerando que todos los años se nos van muchos jugadores. Uh-huh. Y se van los mejores, ¿no? Ese, claro, es el tema. Pero siempre decimos, bueno, cuando se va uno hay oportunidad para otro. Y bueno, creo que este año, como cada año que viene pasando, el juego va creciendo. Se ven partidos, se ven un torneo más equilibrado, un torneo lindo, que terminó con partidos muy parejos, sobre todo en la semifinal, en la final. Y bueno, sirvió a cada país, como siempre decimos, cada país tiene su objetivo y le sirve de distintas maneras, ¿no? Tanto a Chile para su preparación, a Uruguay para su preparación al Mundial, Argentina para seguir viendo jugadores y sacar. Brasil empezó un proyecto nuevo a partir del año pasado y la verdad que empiezan a verse cosas. Paraguay, el crecimiento tremendo que está teniendo. La verdad que fue un torneo muy bueno y con objetivos cumplidos para los distintos objetivos que tenía cada país. Uh-huh. Y después, bueno, hubo una serie de aventanas, además, preparación para el Mundial y el Mundial, que fue realmente impresionante. Uno hace un balance, obviamente, muy objetivo de las realidades de los equipos, las realidades que tenía Chile, fundamentalmente, que debutaba en un Mundial, no habiendo jugado nunca con un equipo de Tier 1, encontrarse en un Mundial con su plantel 100% amateur, o sea, chilenos, sin experiencia internacional, y creo que hizo un Mundial realmente bastante bueno, con buenos partidos, con buena intención de juego, cumplieron un montón de objetivos que se habían puesto, que no tenían nada que ver con los resultados, obviamente, y también Uruguay, que hizo un gran Mundial, un partidazo contra Francia, un buen primer tiempo contra Italia, después hubo un descuido ahí, pero bueno, fue un partido realmente bueno, ganaron Namibia, nada, creo que fue realmente, y lo de Portugal fue excepcional, para mí creo que fue el mejor equipo de Tier 2 en cuanto a juego, más allá de los resultados que tuvo positivos, ganaron Fiji, empató con Georgia, que eran equipos que supuestamente estaban por arriba de ellos.
Y se le escapó con Georgia, huevo, te interrumpo ahí, se le escapó por... Sí. Podía haber sido otro triunfo más para Portugal.
Sí, sí, lo empataron faltando un minuto y encima después en ese minuto tuvieron una oportunidad más que la fallaron, pero más allá de eso, yo siempre me limito al juego, ¿no?
Sí, sí.
Me parece que el juego de Portugal fue realmente lindo, es un equipo lindo para verlo jugar, cómo juega, lo que propone ante el rival que sea, lo hizo contra Australia también, lo hizo,
sí, sí.
O sea, es un equipo que jugó bárbaro, realmente muy, muy agradable. Así que bueno, todos los equipos que estaban bajo la órbita nuestra, digamos, creo que cumplieron sus objetivos claramente y algunos un poquito más allá de lo que se esperaba, ¿no? Como el caso de Portugal.
Huevo, Licho, ¿cómo andás? De Nantes a la comunicación telefónica, así que siempre es lindo hablar con vos. Sí. Huevo, hoy ya se conoció el fixture del Super, la segunda edición, arranca el 16 de febrero, se levanta la temporada con el Super Rugby América, así que estamos muy expectantes. Sí, sí. Es un torneo que a mí me gusta, no solamente me gusta cubrirlo, sino también me pongo en la agenda a ver los otros partidos en los cuales no me toca transmitir. Para sí. El año que viene, ¿qué objetivos o qué te gustaría ver del torneo, digamos, cuando hablemos después en junio? Que viste, no sé, las mejores propuestas de juego. Como bien decís, se nos van los mejores, pero siempre hay oportunidades, aparecen nuevos chicos, nuevos talentos. ¿Con qué pensás que tiene que haber el año que viene en el Super Rugby América para decir, bueno, dimos un paso más adelante, subimos un escalón?
Mira, hay que basarse en la realidad, ¿no? ¿Y cuál es la realidad? A Uruguay se le fueron 10 jugadores, a Chile ya se le van 9 jugadores. Ya no es solo Argentina, o sea, empieza a haber uruguayos y chilenos que se empiezan a ir a MLR, se empiezan a ir a equipos de Italia, bueno, equipos, o sea, y eso obviamente desarma, ¿no? Desarma. Uruguay, si lo ponemos a ver, se fue el Mono Meneses, que era el head coach, se fue Pablito Bouza, que era el head coach de Peñarol y el colaborador de él, se fue Cochi Durán a que era entrenador de Scrum, de Chile se fue Emiliano Cafera, que pasa a ser el head coach de Brasil.
De Cobra, sí.
Es decir, hay mucho movimiento y es no te digo que es un empezar de cero, pero hay que reconstruir y hay que empezar a ponerse objetivos que apuntan, obviamente, al Mundial de Australia 2027. Los equipos creo que va a haber muchos nuevos jugadores en todas las franquicias, nuevas oportunidades, como bien hablamos, pero digamos, en lo que respecta al juego, creo que eso ya está inserto y que no hay nada. Todos los equipos entienden y juegan y demás, pero va a ser un torneo donde va a ser importante ver cómo se insertan esos nuevos jugadores, que van a ser muchos, y si podemos mantener o mejorar aún el nivel de juego en relación al año anterior, ¿no?
¿Te
y que surjan sí. jugadores para sí. las selecciones nacionales, que en definitiva es el objetivo.
Sí, sí, que eso es, los nuevos valores en un torneo de calidad, con roce internacional, que les sirve no solo a los pumitas, sino a los chicos que están por Argentina 15, o que quieren dar un paso, o todavía les falta un madurar para poder irse a un buen club de Europa.
Sí, que, totalmente.
Que no se pierda.
Es un paso intermedio. Exactamente. Un paso intermedio y que sirve, porque pasar de un club amateur a un equipo top es muy difícil hoy en día, te diría que imposible, tiene que ser una superestrella y eso ya es muy difícil que pase. Entonces esto le sirve a todos, ¿no? Es un nivel intermedio donde empiezan primero a vivir como profesionales, que es lo más importante. Cuentan 4 meses, casi 5 meses juntos, trabajando el 100% con un equipo, ya les cambia totalmente su mentalidad, su forma de ver el rugby y demás. Y bueno, empiezan a prepararse y después, bueno, también en el juego, que crecen, y ahí es donde empiezan a formarse para ser jugadores profesionales y en algún momento poder jugar en su equipo nacional y en equipos de profesionales de nivel internacional.
Sí, después no perderse, no irse a las apuradas a un equipo, sin desmerecer a los equipos de menor nivel en Europa, pero cuando hay algún buen valor que va y se pierden en un nivel que a lo mejor no es acorde, después salís del radar y demás.
Totalmente. Ese es un problema que no podemos controlar. No podemos controlar porque, a ver, el mayor porcentaje de los que se van a esos lugares donde no los mejoran claramente y quedan fuera del radar, son chicos que van a buscar, que no van exactamente por el rugby, utilizan el rugby para buscarse una vida en otro lado, ¿no? Es un problema más de la realidad del país, en el caso de Argentina, que bueno, estamos mal y buscan irse, entonces lo hacen a través del rugby. Después está el que se equivoca porque va a jugar a ligas chicas pensando que a partir de ahí va a poder subir, y se equivocan porque cuando van a esos equipos, la verdad que la calidad de entrenadores que hay en la región no es comparable con el nivel de los staff que están en esos equipos, entonces no los mejoran, aparte de dejar, como bien dijiste, de quedar fuera del radar, y se terminan diluyendo, se terminan perdiendo, ¿no? Ahí ese que toma la decisión para irse por el rugby se equivoca si va un equipo. Entonces, cada vez que se van, obviamente nadie se enoja porque se vayan, son decisiones personales, de vida incluso, pero nosotros hablamos y decimos, bueno, a ver, le explicamos cuál es, ¿por qué te vas? No, porque me quiero buscar una vida, no, vamos, listo, te acompaño al aeropuerto. Ahora, si vas porque crees que vas a un equipo de Serie B de Italia y vas a terminar con donde está francés, me parece que estás equivocado. Y eso se lo tratamos de explicar y después, a ver, a quien le aparece una propuesta para ir a jugar afuera, es difícil quitarle esa... es muy difícil. Pero bueno, algunos van y vuelven rápido, otros se terminan diluyendo, pero es una realidad con la que convivimos y hay que tratar... Lo importante es decirle, comentarles que, con qué se van a encontrar o más o menos pintarle un panorama para que tomen la mejor decisión. Después te escucharán o no, pero Obvio. Nada.
Huevo, en el Mundial yo te había preguntado cómo lo veías a Leo Senatore, periodista, y me dijiste, yo lo quiero ver entrenando, y ahora lo tenemos como... La verdad que para mí, que un amigo como él, yo sé lo que él quiere entrenar, uno lo disfruta, lo he disfrutado muchísimo como compañero de transmisiones, de viajes y demás, pero bueno, su sueño es ser entrenador, y hoy tiene una oportunidad, creo que es... para arrancar muy, pero muy buena en Peñarol. ¿Cómo lo viste? Sé que estás con él ahí en Santa Fe. Exacto, sí. Si ya han charlado algo, ¿qué se puede saber? ¿Qué opinas de esto?
Sí. No, sí, claro que sí. Lo tengo acá, está en la academia. En la academia realmente está muy buena para todos los... No solamente entrenadores, para todos los staff, ¿no? Son 9 áreas que trabajamos acá. O sea, preparación física, nutri, fisio, médico, analista de video... Team manager, utilería, hay de todo, acá hay muchas áreas, y coaches, por supuesto. Y bueno, Leito está acá, le va a servir, porque acá trabajan una semana, le hacemos devoluciones, transmitimos experiencias fundamentalmente y le vamos marcando lo que nosotros consideramos que deben mejorar o cómo mejorar en sus entrenamientos, en la forma de entrenar, de hablar, de un montón de. Bueno, vuelvo, es transmitir experiencias para que mejoren, acortarle caminos, digamos. Leo. Desde siempre le dije, desde que jugaba, que lo venía incentivando a que sea entrenador, que el día que deje de jugar, porque es un chico muy inteligente, así como lo veíamos jugar en la cancha, es un chico muy inteligente, era nuestro líder, uno de nuestros líderes de line, es un pupilo de Pablo Bouza, digamos, en esa faceta, es un ovalado total, y bueno, en un momento, cuando hablamos el año pasado, yo le ofrecí para que vaya a Raptors. Claro. Y él me decía, bueno, que sí, que part-time, que en esto, y bueno, y ahí le dije, bueno, mira, esto es muy simple. Si lo pensés, si lo querés part-time, olvídate. Esto no da para que seas part-time. Así que bueno, así que ahora espero que lo hayas disfrutado mucho en el Mundial, todo, pero ahora Leito pasa a ser entrenador. Esta oportunidad en Peñarol es muy buena. Uruguay es un país que está muy bien organizado. Toda su estructura de alto rendimiento. Leito, si bien tiene la experiencia de haber entrado en Rosario, de haber entrado en Raptor mismo y demás, la experiencia como jugador, pero es un paso más para adelante y se tiene que enfocar 100%. Confío plenamente en él, sé su calidad personal y profesional, y ahora lo veo muy, muy enfocado. Obviamente que estamos hablando todos los días, más allá de la academia, con las realidades de Uruguay y todo lo que... Bueno, así que... Muy contento con que se le haya presentado la oportunidad y que la haya aceptado y que tengamos un chico, digamos, que es un futuro sin duda garantizado, ¿no? Para el rugby de la región, de Argentina, de la región, ¿no?
Hugo, a mí me gustaría preguntarte por la competencia en sí, ¿no? Algo ya hablaste con Lichi, digo. ¿Hay charlas, por ejemplo, para hacer alguna posibilidad de unión, digo, con la Major League Rugby, o eso es otro plano, no es algo que le corresponda a Sudamérica Rugby, hay que pasar por World Rugby? ¿Existe eso? ¿No existe? ¿Es algo distinto? Mirá,
te contesto, nosotros hicimos la reunión que estás hablando, la hicimos este año, queremos tener un lazo con Estados Unidos, sobre todo pensando que se va a hacer el Mundial ahí en el
2021. Claro.
Entonces sabemos que, bueno, va a haber mucho apoyo y queremos estar ahí. Pero fundamentalmente, bueno, en la reunión estuvo gente de la MLR, estuvo gente de la Unión de la Unión de Estados Unidos, estuvo gente de World Rugby, estuvimos nosotros de Sudamérica. ¿Qué es lo que pasa? La MLR es un torneo profesional de franquicias absolutamente privado. No tiene ninguna relación con la Unión de Estados Unidos.
Claro.
Y cuando nosotros hablamos con ellos, los dueños de los clubes, porque fueron los dueños de tres clubes, ellos nos decían, para ellos, sí, el rugby todo bien, pero para ellos es un negocio. Entonces, el objetivo es totalmente diferente. Nosotros, todo lo que hacemos en Sudamérica, el torneo y demás, es absolutamente relacionado con la Unión Nacional. Es lo que nosotros queremos, que el objetivo final sea que crezca la Unión Nacional. Entonces, nosotros le dijimos que sí, que está bien, era una forma de ver las cosas, no hay problema, pero para el negocio no le servía que Estados Unidos no vaya al Mundial.
Claro.
O sea que si ellos no empezaban a apoyar un poco de alguna manera, ¿por qué apoyar? Porque el entrenador de Estados Unidos no tenía control sobre los jugadores. Hacían ir una semana antes de las competencias. Estados Unidos, un equipo que no se preparó debidamente, era un equipo que era superior física y técnicamente a todos los que le ganaron, a Uruguay, a Chile y a Portugal.
Sí.
Esa es la realidad.
Sí,
pero
sí.
No estuvieron preparados adecuadamente y perdieron con los tres y se quedaron fuera del Mundial. Entonces ellos ahí entendieron y bueno, empezó una idea de hacer un cruce al final del torneo con los cuatro primeros, los tres primeros, los dos primeros o solamente los campeones, lo que sea, pero algo. Y el problema que tenemos es el calendario, o sea, los
claro.
fechas son un poco diferentes. Este torneo, este cruce debería hacerse después de la ventana de julio, agosto, y es un poco complicado, digamos, pero al final, si bien no llegó a nada exactamente con la MLR, sí, con la Unión de Estados Unidos, que van a poner un equipo que se llama Hawks, que es el equipo desarrollo de ellos, que son los jugadores que están en el sistema, pero que no tienen el suficiente nivel para jugar la franquicia. Son chicos muy buenos, están en las franquicias de la MLR, y estos son chicos en desarrollo. Entonces decidimos apoyarlos, haciéndoles, van a jugar cuatro partidos, dos de local y dos de visitante, contra Paraguay, Brasil y unos equipos acá en la región cuando vengan, y bueno, es una manera de mantener una relación con ellos y ayudarlos en su sistema de academias y transmitirles nuestras experiencias. Así que bueno, siempre vamos a intentar tener esa relación, pero bueno, a veces es un poco difícil encontrar, como te digo, en este caso fue las fechas, el calendario no daba para poder hacer los cruces que queríamos. Nosotros terminamos la primera semana de junio.
Claro.
Y después, hasta la segunda semana de agosto, que era la fecha más o menos que pensaba, o sea, los equipos ya no van, ya vuelven a los clubes, ya van a los seleccionados. Sí. Entonces, era muy difícil. Pero vamos a seguir intentando porque diálogo hay y va a haber y vamos a seguir teniéndolo.
Bien.
Huevo, ¿del torneo interior viste algo? ¿Te gustó algo? Más allá de
universidad.
Sí, bueno, además de eso, felicitaciones. ¿Te gustó el nivel de juego? ¿Pensás que se puede mejorar? Yo veo que los equipos del interior siempre quieren jugar el TDI. Lo veo.
Sí.
No es un torneo fácil.
A ver, cuando uno está, bueno, me pasa igualmente, ¿no? Cuando estás en el alto rendimiento, entrenando seleccionados nacionales, ahora con franquicias, ver el nivel de clubes. Es importante porque es como poner los pies sobre la tierra, ¿no? Volver a la realidad.
Sí.
Vos me das del juego, obviamente si lo comparás con, no es bueno, pero si la realidad es que sí vi cosas mejores, bastante mejores en relación a años anteriores. Y no porque sea mi club, pero vi jugar a Uni muy bien al rugby, una gran final con el Athletic, una gran final contra el SIC, donde Uni dejó el interior, representó de alguna manera de muy buena forma en cuanto al juego, ¿no? Considerando el nivel de juego que hay en los clubes, a nivel clubes. Así que sí vi un crecimiento, estamos trabajando mucho, y particularmente en Tucumán, para hace mucho tiempo que Tucumán casi no saca jugadores, y eso es una alarma, que sonó fuerte, y bueno, eso es una buena noticia, haber visto a Uni jugar de la forma que lo hizo. También el Athletic, si ganaba la final del interior y le tocaba, iba a ser un buen papel.
Sí,
creo que están en un nivel que creció el nivel, y después me sorprendió el SIC, pero en el juego. Vi muchos partidos del SIC durante el año, vimos la semifinal y final de Urba, y no jugaron ni cerca como jugaron el primer tiempo contra Uni. Empezaron a hacer un juego más dinámico, abierto, mientras que en Urba, semifinal y final, la verdad que no me gustó para nada el juego. Un juego estático, o sea, muy tipo
temático. Sí, claro.
Y veías el interior. Todos los partidos del interior fueron ida y vuelta.
Sí, es verdad.
Un ritmo totalmente distinto. Entonces, cuando llegamos a la final, digo, bueno, si Uni es capaz de sostener, defender bien el scrum, el mall, el line, el mall, puede ser protagonista. Pero sí salió a jugar. y estuvo bueno, tuvo un gran primer tiempo, superó bien a Uni, y el segundo tiempo Uni fue con todo y jugó bien. En definitiva, y resumiendo, creo que hay un buen nivel. A veces no sé por qué los equipos no muestran lo que tienen y se ponen conservadores cuando juegan partidos trascendentales. Mm. Tienen que ir ya con el amateurismo, puede ser.
Sí.
Pero me dejó tranquila la final del Nacional de Clubes y todo el torneo interior, donde vi muchos juegos de los clubes, ¿no?
La última de Así te liberamos y continuás ahí trabajando en la Academia de Sudamérica Rugby en Santa Fe. ¿Te vamos a ver el año que viene con el buzo de DT, con algún partido Sudamérica 15, con el combinado o no?
Decime. Si aparece, no tengas la más mínima duda. Ahí donde me saco las ganas, ¿viste? Aunque sea una vez al año. La verdad, este año tuve dos, con Sudamérica 15 y ahora estuve con un equipo, el combine que hicimos semana pasada en Montevideo. Hicimos un equipo, un mix entre chilenos y brasileros. Y al equipo lo tomamos con Pablito Lemoine y Rodolfo Ambrosio y yo, los tres.
¡Qué trío! ¡Mamadera!
Trío dinámico. Y la verdad que estuvo muy bueno. A mí me encanta, obviamente. Amo entrenar y toda mi función, la de consultor, la de alto gerente de entrenamiento, está referido al juego. Yo estoy en el campo, estoy en la cancha, estoy con los entrenadores, con los equipos. A mí no me saqué del juego porque es lo que me gusta y es lo que... Si algo puedo hacer desde ahí, no, el escritorio no es para mí y no lo va a hacer nunca porque no es mi perfil, así que bueno, nada, yo siempre que tengo la oportunidad, pero de esa manera, ¿no? Algo así, como sacarme las ganas de tener un Sudamérica 15 y así, y meterme en el buzo, sí, pero ya entrenar, no, ya terminó mi etapa de entrenador y ahora lo estoy haciendo lo que estoy haciendo, que es transmitir esa experiencia y ayudando a formar entrenador.
Escúchame, No, esto no es una chupada media, pero lo estoy diciendo bien.
No, yo le iba a decir que no. La historia, cuando se escriban los nuevos capítulos de los últimos años, como él habla tanto del juego, lo va a poner a este señor como el que le cambió un punto de inflexión en cuanto al juego del seleccionado argentino.
Y en un mundial aparte.
Aparte,
en esto estoy con el huevo, que muchas veces en esto de plantear algunos partidos que deberían ser más liberados, como dice él, en rugby amateur, planteado como un test match, eso también te hace de que vos seas más conservador, de que no arriesgue, un montón de cuestiones. Yo no puedo no preguntarte por cómo viste a los Pumas en el Mundial. El otro día lo hablamos con Jero de la Fuente, ¿no? Y Jero decía, bueno, hicimos cosas buenas, y estuvimos también en un Mundial, como te tocó vos, huevo, de entre los cuatro mejores, ante otro equipo. Agustín Pichot también diciendo, hay que valorar esto. Quiero preguntarte para saber cómo lo viviste vos también.
No, como lo vimos todos, uno lo ve desde la óptica de hincha, ¿no? Claramente, creo que tuvimos malos partidos, como fue el de Inglaterra, partidos mediocres, como fue el de Samoa, partidos donde apareció toda esa garra, todo ese corazón que fue contra Cafón, que estaba difícil. Después, bueno, fuimos superados. Un gran partido con Gales y fuimos superados por All Blacks, que demostró estar bastante mejor. Y después contra Inglaterra, por el tercer y cuarto puesto, creo que salvo los primeros 15 minutos, el equipo estuvo bien. Resumen, tuvo altibajo, fue intermitente. Tuvo malos partidos, más o menos, y buenos momentos o partidos. Logró claramente el objetivo y es absolutamente valorable, porque llegar a los cuatro primeros del Mundial no es poca cosa. Así que objetivo cumplido. Si nos referimos solamente al juego, creo que mostraron que tienen un potencial y demás, y a veces no lo pudieron plasmar. A veces sí, y bueno, es eso, ¿no? Pero nada distinto a lo que vieron ustedes. Es un equipo que no tuvo buenos partidos, que tuvo más partidos buenos o momentos y buenos y malos durante un partido, ¿no?
Es así. Hugo, querido, agradecerte como siempre, que se termine el año de la mejor manera. Gracias por el tiempo que nos regalás cada vez que te molestamos. Y bueno, siempre un placer tenerte cuando venga Rosario, alguna otra posibilidad de juntarnos, que sea como un asado o algo.
Sí, se va a llevar una botellita de
burbuja. Ahí sí, obvio. No, seguramente. Recuerdo cuando
el fuimos... asado, el champán,
ya. Ya no. El asado.
No, alcohol no toma. Una buena Coca-Cola y dale.
Vino un año. Lo cuento porque la gente vino un año acá, estaba el Cheto también y fuimos con Peto al hotel y estuvimos ahí.
Tranquilo.
No nos íbamos más. El huevo, abrazo grande y gracias por el tiempo que nos regalaste.
No, gracias a ustedes por la consideración y un abrazo y a disposición cuando quieran.
Ahí está, El señor Daniel Urcade con nosotros, gerente de alto rendimiento de Sudamérica Rugby, además asesor de Bull Rugby, nada más y nada menos. y consultor continuamente de muchos seleccionados de rugby, por sí. lo que ha dejado no solamente en los Pumas, sino en un montón de lugares, y por lo que él siempre dice, voy por el juego. Y creo que es donde más se lo ve y más se está esta coordinación que se está realizando, ¿no?